¿Por qué no me puedo amar? Si yo no me amo, ¿quién va a amarme a mí? No lograré mejorar la relación con mi cuerpo si no me amo. Todas estas preguntas nos las hacemos continuamente. Todos queremos lograr el amor propio, sobre todo el último tiempo en el que abundan los mensajes señalando que es la clave para tener una buena salud mental. Y no lo negamos, el amor propio puede ser un factor protector increíble en tu vida. Sin embargo, no es un proyecto en el que te embarcas y todo es color de rosa lográndolo de un día para otro. En el capítulo de hoy, estamos con Valentina Baird, una sequísima fotógrafa, activista en salud mental, no solo en su Instagram, @valentinabird, sino también en su podcast llamado Pero No Pasa Nada en Spotify. Con ella conversaremos los mitos que rodean el amor propio, de nuestras experiencias y los tips y aprendizajes que hemos encontrado en el camino hacia una relación más compasiva con nosotras y que sin duda te servirán a ti.
Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir lo que es. Hoy día estamos con invitada, como se han dado cuenta estamos en esta racha de invitadas el último tiempo, así que estamos en llamas. Es tempranito, pero estamos igual motivadas porque la conversación de hoy día se viene super power. Así es que, ¿cómo están chiquillas? ¿Cómo estáis Vale? ¿Cómo estáis Peña?
Yo estoy muy bien. En verdad yo soy como una persona de mañana, así que estoy como en mi llama. Así que, más que nada por la conversación de hoy día y muchas gracias por invitarme también.
Qué rico, bienvenida Vale, es un placer, gracias a todos que nos acompañan hoy día. Yo igual estoy súper contenta porque estábamos hablando antes de grabar. Bueno, a la Vale la conocimos por una sesión de fotos en la que nos acompañó hace unos meses atrás, y de inmediato surgió esta temática, estas críticas, ¿verdad? Onda como el yo he ido a terapia, yo también, oye, yo hago terapia, como que surgió de inmediato la conversación. Entonces, este tema lo teníamos súper reservado, o sea, súper pendiente por un lado, pero nos encantó como el decir, ¿sabes qué? La Vale podría ser podría integrar una conversación interesante al tema de hoy día.
Sí, es un tema, y sobre todo porque siento que también en el último tiempo como que ha transicionado de cierta manera, sobre todo como socialmente, así que bacán hablarlo y como poder hilar mucho más fino sobre eso.
Además que igual tuvimos nuestra pincelada de amor propio cuando trabajamos en la sesión de fotos contigo. Tú fuiste testigo de eso. Igual estábamos, para la gente que no cacha, el detrás de cámaras de esa sesión de fotos, si es que la han visto, estábamos tiesas, pero a morir al inicio. Y como que la Vale igual nos dio como ese espacio seguro de decirnos como ya, chiquillas, tranquilas, no tienen que forzarse, no tienen que hacer nada que les incomode. Así es que la Vale igual sumo su granito de arena y que nos creamos un poquito más el cuento nosotras como total podcasters y como rostro de Vivir lo que es. Así que, entre paréntesis, sí, gracias Vale por eso.
Y se llama tiesas, así que...
Muchas gracias. Linda. Ya, chiquillas, partamos entonces. Gerald, no sé cómo quieres introducir el tema de hoy día.
Es un discurso que yo estoy consciente de que viene desde un lugar de ojalá ayudarnos como a creer más en nosotras, ayudarnos a tener mejor calidad de vida, etc. Pero porque decimos que es polémico, porque creemos que hay algunos mitos en torno al amor propio, creemos que probablemente el último tiempo igual se está transformando un poquito quizás en una exigencia en algunos casos, y creo que es un discurso que si bien es muy positivo, hay personas o hay momentos de la vida en los que a veces igual nos puede hacer un poco de ruido, y hoy día queremos explicar por qué y cómo lo hemos vivido nosotras. Entonces, partiendo de ese lugar, ¿ustedes creen que detrás de este discurso igual de repente uno lo puede percibir un poquito violento, como este concepto de hacer las cosas por amor propio, o quiérete primero para que otra persona te quiera, porque si no, no lo vas a lograr, como si fuera un requisito en el fondo para poder tener una vida feliz? ¿Consideran ustedes que quizás hay un poquito de violencia detrás de ese discurso?
Sí, yo creo que principalmente, al menos para mí, como todo parte hace tanto tiempo... Primero, claro, siento que también es propio el proceso que parta como en esto súper positivo, como tienes que quererte y como ese ímpetu que creo que es importante, pero también creo que como es un proceso, y siento que esto al menos me pasa a mí, que con la terapia empecé a ver que todas estas cosas como muy absolutas que yo quería para mi vida, como el quiero quererme todo el tiempo, el quiero, ojalá con la terapia como que también como yo tenía al menos esta concepción como filo, obvio que con terapia nunca más voy a tener ansiedad, como nunca más voy a estar triste, como todos estos absolutos, siento que con la terapia fue como romperlos, porque finalmente al principio eran muy positivos y eran una gran motivación, pero en el proceso, al menos para mí, se tornaron en presiones que no genera, me generaban el triple ansiedad, porque lo que siento que no te explican es que básicamente, claro, obviamente es bacán como tener ese ímpetu, pero hay contextos también, que creo que eso es demasiado importante, como, y eso es como lo que no siento que se explica tanto, como, claramente si estoy pasando por un momento donde, no sé, me está yendo mal en la pega, estoy teniendo problemas como socialmente con mis entornos, claramente no voy a poder presionarme para amarme y sentirme como en este estado. Y ahí es donde siento que para mí se volvió un problema, como que, y se volvió un gran problema y como que estaba todo el rato empujándome a este ideal que primero era inhumano, porque claramente como soy muy pro del amor propio, pero claramente no me voy a amar los 365 días del año porque soy un ser más complejo que eso. Entonces, como que eso al menos me pasó a mí, como el darme cuenta también que en este proceso se volvió una presión y de construir eso también fue algo muy bonito y liberador.
Sí, bacán. Me encanta eso. Igual lo encuentro muy liberador, como empezar a verlo como decíamos recién, no como una exigencia necesariamente. Y sabes que igual te encuentro razón, ¿vale? De que a mí me toca ver mucho en consulta personas que me dicen, estoy pasando por un momento como súper difícil y sé que debería amarme a mí ahora más que nunca. Pero no sé cómo porque no sé de dónde sacar fuerzas también, ¿cachai? Como toda mi energía se está destinando a resolver esto que está pasando. Y en paralelo, además, tengo que encontrarme bonita y además tengo que vestirme bonita y además tengo que, ¿cachai? Como hacer mil otras cosas que me dicen que es lo adecuado y no puedo, por lo tanto, siento que estoy fracasando, ¿cachai? Y ese concepto, yo siempre le digo a mis pacientes en terapia, si hay cualquier cosa que yo te sugiero, que leíste en un libro, que viste en un documental, no sé, lo que sea, cualquier cosa que te cargue más piedras a la mochila en vez de alivianártela en momentos de crisis, no es adecuado para ti en ese punto y está perfecto. ¿Cachai? Yo siempre le digo a mi paciente, hasta yo, si yo te dije algo como tu terapeuta o te mandé una tarea, no sé, que creía yo que te podía servir, pero en este momento de tu vida, eso te está pesando más porque tu atención se está dirigiendo a otra cosa, tú tienes el poder, ¿cachai? Como de basarte en lo básico ahora para poder funcionar y está perfecto. Eso igual es autocuidado, priorizar lo que es más urgente en este momento.
Oye, yo quería añadir, aquí quería añadir algo, escuchándola. Creo que en base a la pregunta que hacías, Gerald, o cómo inicia la conversación, yo creo que es demasiado violento el tema de este discurso de ámate, porque a las mujeres al menos nos socializan para todo lo contrario, nos socializan para odiarnos, para desaprobarnos, para estar insatisfechas con nosotras, estar descontentas. ¿Cómo lo logras? Si nadie te da el recurso, nadie te enseña el qué es lo que es realmente amarte a ti misma, ¿no? Y se puede entender como, claro, tú también me están mostrando que me odio, que me desapruebo, que hay muchas cosas que arreglar de mí, pero está difícil porque la sociedad te muestra todo el rato, todo el tiempo, lo mal que estás, lo lejos que estás de una meta estética o de una meta tal vez de éxito, qué sé yo, ¿no? Entonces yo creo que la violencia está, pero así ahí como a la mano, se puede ver como demasiado claro, ¿no?
Claramente. Y aparte que tampoco es como que tengamos, creo que lo difícil también se vuelve como que para amarte o para llegar, creo que ese punto que también es como una dialéctica constantemente, no es como eso que he comentado y no es como, ah, yo me amo y de aquí para adelante el resto de mi vida jamás como me voy a sentir mal, como, es como, eso es imposible, y en el fondo también como, creo que también la presión del amor propio también, que es sumamente violento porque es como creer, querer llegar a un punto muy alto e imposible y que tiene que ver también con el ser perfecta, ¿cachai? Creo que también se liga a eso, como a nunca fallar, a nunca decir como, hoy día no me caigo tan bien y hoy día no quiero, no sé, amarme y como que uno no puede hacer eso porque también está como esta presión que creo que se liga también mucho a eso, como yo al menos tengo mucho drama con eso, con que en verdad quiero que en un punto de mi vida, antes de la terapia, sobre todo, quería mucho que mi vida fuera esta cosa muy perfecta, donde todos los asuntos y toda esta lista estaba chequeada, pero finalmente todo el tiempo que lo perseguí no me sentí cómoda, cómodo. Y ahí está lo violento, porque eso también creo que afecta mucho en el bienestar de uno, como esa presión, eso de querer también como llegar a la perfección. Entonces, como que al final creo que para determinar también como qué es lo que me hace mejor, y eso es súper complejo, no es como una verdad universal, que creo que eso también se basa mucho en el amor propio, como una verdad universal y que a todos nos sirve y que a todos nos encaja, y es como imposible, somos seres demasiado.
Sí, y que está disponible para todos. Como decía la Feña, a mí
Claro.
igual me toca de repente ver casos como súper complejos de trauma, por ejemplo, o de maltrato en la infancia. O si una persona ni siquiera ha podido experimentar como ese tipo de vínculos con un otro, tampoco tiene las herramientas para saber precisamente cómo hacerlo consigo. Y si lees una revista que te dice, date un baño de tina y hazte el skincare para demostrarte amor propio, claramente se va a pegar el porrazo de que eso en realidad no necesariamente es amor propio, ¿cachai? Que es algo mucho más complejo que eso. Oye, con respecto a como un par de ejemplos que vimos al inicio, esto de estos conceptos de solo te van a querer cuando tú te quieras, o solo puedes estar en una relación cuando te ames a ti misma primero, como si eso fuera un requisito. A mí igual me toca verlo harto como una creencia de consultantes que me dicen como me desmotiva un montón esto porque en el fondo, chuta, es ¿qué pasa si me quedan 5 años para lograr quererme? ¿Cachai? Como significa que voy a pasar 5 años sintiéndome sola o sintiendo que no tengo derecho a buscar pareja o que no voy a ser capaz de tener una relación saludable. Y en realidad yo igual eso lo encuentro violento porque en el fondo es darle un discurso a una persona de que no vas a poder hacer algo que deseas simplemente porque todavía no estás preparada o no estás resuelta. Y vuelvo a repetir, yo entiendo desde dónde viene esto, como desde la creencia de que, por supuesto que cuando yo me amo, logro identificar mejor mis límites, lo que quiero, lo que merezco, etcétera, y por lo tanto soy un poquito más asertiva en mis relaciones, lo entiendo perfectamente. Pero no necesariamente tenemos que verlo como requisito, porque siento que eso ha proliferado mucho el último tiempo. Estamos sobre todo como en esto de la psicología de redes sociales y qué sé yo, como que se usa mucho este concepto de ámate primero, pero eso llega a meterle el dedo en la llaga a muchas personas también, a mucha gente que dice, entonces yo estoy sonaca, ¿cachai? Como yo no puedo acceder al amor si en realidad estoy en este lugar a lo mejor de rechazo conmigo misma.
Y al menos a mí me pasó que yo estuve en una relación muy mala, muy mala, muy mala, muy violenta, y cuando terminé esa relación quise mucho estar sola, también porque no conocía límites, no conocía nada. Pero tampoco, como que sería mentir decir como, oh, filo, cuando empecé a pololear de nuevo estaba todo súper bien, porque también creo que al menos en esos casos es como, hay mucho que sanar y que puedo arreglar yo hacia mí, como por ejemplo, identificar qué cosas, como qué límites yo no puse, no por culpa mía, creo que no es culpa mía, pero en el fondo también hay cosas que podrían haberme resguardado, las cuales yo no estaba lista en ese momento. Entonces, cuando inicié mi próxima relación, también fue darme cuenta como eso, como hay mucho que yo no puedo sanar sola, que este trauma lo tengo que sanar estando con alguien. Hay mucho que en esta siguiente relación yo sané, que no me había dado cuenta que me había herido estando con otro. Y también no es como, y tampoco es que, porque también está como esta concepción súper mala como de filo, si no te amas, como que en verdad vaya a generar dependencia para el hoyo en el otro. Y es como, no, uno puede sanar cosas estando con otro y no generando una dependencia, porque simplemente también vivimos en comunidad y es demasiado importante también sanar heridas con otros y también dejar que los otros contribuyan a eso. También eso es muy bonito y siento que también eso pasa a caleta, como que al menos yo lo veo en mis amigues o gente que conozco, que también obviamente están en todo su derecho. Yo también viví una etapa súper evitativa como del tema. Pero creo que prima eso, porque también ese miedo como de no, es que yo no estoy en un buen lugar, nunca como que, y también lo que se espera de ese buen lugar o la meta que se tiene como de ese amor propio, es algo imposible. O sea, es algo que alguien, por ejemplo, que tiene una muy buena salud mental tampoco va a lograr llegar. Porque es algo, es como un ideal y una cuestión también que creo que tiene que ver, Caleta, con esto de ser súper productivo, de que llegar como a este punto en el que toda mi vida confabula de una manera muy perfecta y es como, no, no va a gozar y no significa que estés insano, no significa que es culpa tuya, significa eso, que también es importante lo que está pasando a nuestro alrededor, o sea, nos afecta incluso cómo funciona el mundo, cómo funciona cosas que no podemos controlar, entonces también es como, creo que a veces hay que tirarse a la piscina nomás, también como tratar de ser lo más asertiva cuando uno elige con quién compartir estas cosas, pero uno nunca va a lograr tampoco ser asertiva si no lo intenta, ¿cachai? Como que eso me pasó también. No creo que, por ejemplo, ahora yo me considero alguien muy asertiva, pero solamente fue porque lo intenté tantas veces y también fallé extremadamente muchas veces. Y todas esas veces lograron que yo supiera exactamente qué quería, pero si me hubiera quedado como solo pensando en ser asertiva y no nunca tomando como decisiones y cagándola, siento que jamás como hubiera logrado determinar también los límites para poder ser asertiva. Entonces también es como, siento que cuando uno se encierra como en esta visión, como no tengo que estar con alguien cuando me ame y como tengo que estar en este ideal punto de mi vida, te das cuenta que nunca va a llegar porque probablemente llegué 3 días, después 2 días no, después 3 días sí, un día sí y así constantemente. Entonces también pasa eso que aparte de ser violento, siento que también limita caleta a las personas, como que las limita en que se queden ahí, que no quieran experimentar nada, por miedo también, que las full entiendo, pero creo que más allá de ámate a ti mismo es como, ok, inténtalo, y si no funciona, no seas castigadora tampoco, ¿cachai? Como, esto como, siento que a mí me ha pasado, sobre todo en los primeros tiempos, en que era como un látigo si no lo hacía. Era como, ya, como soy como el hoyo, ¿por qué no me amo? Soy terrible. Y era como más mala conmigo misma, cuando al final como, y nunca podía salir de ese círculo, porque era un círculo vicioso constantemente. Entonces, al final, creo que la única parte que me hizo salir fue ser muy compasiva conmigo. Y me acuerdo cuando le decía a mis amigas, como, no, creo, quiero ser más compasiva, como que todo, pero la compasión, como, no es algo bueno, es algo malo, es como tenerte lástima, y es como, no. Poner en contexto mi situación nomás, ¿cachai? Y eso también siento que ayuda extremadamente mucho a la situación, como poner en contexto las cosas.
Oye, hay muchos puntos que rescatar, como no puedo, como es demasiada la información valiosa que transmite la Vale. Pero sabes que algo que quería reforzar que estabas diciendo tú, súper interesante lo que los gringos le llaman el show up, ¿no? Aparécete. Hazlo, ¿no? Y de ahí también surge esto del fake it till you make it, ¿no? Como inténtalo hasta que te lo creas, hasta que también generes alguna especie de expertise, que es un poco lo que también decía la Geraldine antes, es decir, en una burbuja yo no voy a poder preparar nada. Yo siempre le digo a mis pacientes, cuando tú tienes miedo de algo, estás tratando de trabajar amor propio, seguridad, qué sé yo, es como que tú dijeras, voy a ir a China y quiero hablar chino cuando esté allá, pero no estudiáis nada antes del viaje. Está bélicamente imposible, ¿no? Entonces, tienes que prepararte antes, ¿no? Y esto uniéndolo con el punto de lo que se dañó en un vínculo se sana en otro. Ojo, que no es así como, ah, ya, cuando yo estoy en mi próxima relación de pareja, voy a sanar esto que me costó en esta anterior. No es eso, habla de cualquier vínculo, es decir, mi vínculo familiar, todo vínculo que sea seguro. Si estoy yendo a terapia, yo esto lo puedo revisar con mi terapeuta. Tal vez no puedo experimentar el tema romántico con esos otros vínculos, porque eso ya voy a tener que esperar a mi siguiente intento amoroso, ¿verdad? O vínculo sexoafectivo. Pero puedo mirarlo con mis amistades, puedo sanarlo, puedo ver qué cosas a lo mejor permití en mi relación de pareja que yo a lo mejor en otros espacios yo jamás permito, por ejemplo. Entonces eso yo sí, yo puedo mirar, ¿sabes qué me hace ruido? ¿Por qué acá lo permito? ¿Por qué acá no? Y cuando yo puedo hacer eso que dice la Vale, onda como, tomar estos compromisos conmigo y decir, ¿sabes qué? Yo debería haber dicho más que no a estas situaciones. Bueno, para todos mis vínculos, incluido el siguiente vínculo sexoafectivo que yo tenga, voy a poner en práctica esto, porque es algo que aprendí de lo anterior y algo que yo tal vez siento que puede ser súper nutritivo para mi siguiente experiencia, ¿no? Porque a veces se confunde esto como, no, hay gente que va arrancando de sus vínculos, es decir, pasa de una relación a la otra, ¿no? Y al final, si no trabajas algo que pasó en el vínculo anterior, ¿qué te va a hacer tener expertise en el siguiente? Tal vez va a ser solo defensividad, solo reactividad, solo, digamos, reacción al trauma y no va a ser un trabajo en el cual yo me libero, integro y aprendo esto, ¿no?
Sí. Oigan, chiquillas, y hablando de esto mismo, como de las exigencias que a veces nos trae el discurso del amor propio, ¿por qué creen ustedes que puede costar tanto como darse ese salto de, ok, estoy en un lugar como de baja autoestima, de rechazo hacia mí, de conflicto con quién soy, y ahora me están diciendo que me pegue el salto como a amarme incondicionalmente y a encontrar todo bueno de mí? ¿Por qué creen ustedes que ese, como ese camino no es tan fácil de llegar y lograrlo de un día para otro?
Yo creo que también tiene que ver con, al menos en mi caso, fue que eso, como el pensar en este amor incondicional, sobre todo la parte como incondicional, que fue tan difícil para mí dar el salto porque todo el tiempo estaba pensando en eso, como tengo que tener un amor incondicional, que independiente de lo que me pase, tiene que estar ahí y nunca puede abandonar. Entonces, al final estaba persiguiendo como este fantasma, que era un fantasma porque no era tangible, no podía tocarlo, no siento que se apegaba y no iba conmigo, como que no sé, hasta el momento de mi vida yo no conozco a nadie que pueda generar ese amor incondicional y eso también me empezó a pasar, como, ok, como todos hablamos de este amor incondicional, pero realmente no conozco a nadie que lo viva en ningún punto de su vida, como ni siquiera creo que, yo no creo que el amor tiene que ser incondicional. Nada, ni de la familia, entonces como que mi idea también como de el amor, creo que la empecé a deconstruir y ahí fue como que pude acercarme un poco más también, como más que esta visión del amor súper rígido, pero creo que también eso, creo que es una idea extremadamente rígida, que no se moldea y que mientras no se pueda moldear, es muy difícil, siento yo, conseguirla. También creo que está bajo un velo súper idealizado. Idealizado que no sé si puede ser medio real y que no se puede amoldear a la experiencia del ser humano que va y viene. Entonces, como que siento que sea tan rígida esta idea, siento que es lo que, al menos en mi caso, lo hacía muy difícil que fuera a concretarse y me alejaba y me mantenía en el círculo vicioso. Como que siento que eso al menos me pasa y lo veo también en mis amigas, como que ellas también. Es como que llegó a un punto en que yo le dije como, bueno, basta, como no necesitamos como más soluciones, como vamos a hacer lo mejor que podamos y paso a paso. Y siento que eso afecta a Caleta también.
Sí, y como tú dices, igual esa misma rigidez nos hace olvidar que todo lo que queremos construir en la vida tiene un proceso, ¿cachai? Tiene pasos, como yo no puedo salir, como nos pasa con otra persona, si yo tengo, no sé, un compañero de trabajo que me carga, ¿cachai? Como que, oh, estoy acostumbrada a verle siempre los defectos, ¿cachai? Como, oh, me irrita esta persona, no sé qué. Yo no puedo porque en la hoy día en la noche me mentalicé, mañana llegar a amarlo a la pega. Esa cuestión no existe. Necesito pasar por ciertos pasos más neutrales primero, que me dirijan a una relación quizás más afectiva si es que deseo hacerlo. Y con nosotras mismas, lo que se habla mucho en la literatura es que ojalá siempre tratemos de llegar, por ejemplo, al respeto primero. El respeto hacia nosotras mismas es un punto mucho más neutral, que igual implica autocuidado y que igual me hace sentir como no tan lejana del amor. Me hace sentir como, oye, ¿sabéis qué? Quizás todavía no me encanto, pero por lo menos me estoy respetando y eso ya es un avance. Me amortigua un poco esta sensación de exigencia y de fracaso, porque ¿sabéis qué? Pucha, hoy día tuve un mal día, pero no por eso me voy a tratar mal, me doy lo que necesito igual, ¿cacháis? Como que cuido lo que estoy haciendo igual, etcétera. Ya es un punto más neutral que de alguna manera de este trecho tan grande que hay a veces entre el rechazo y el amor, por lo menos me hace sentir que voy un poquito al medio y creo que eso ya es un poco más como estimulante para las personas y nos permite cosas más, más dirigidas hacia el amor. Como que al menos esa es la perspectiva que tengo yo.
Oye, esa frase que la decimos siempre, que de hecho podríamos ponerlo en una polera, es, no necesitas amarte para respetarte, ¿no?
Claro.
No es condición, el amor no es condición necesariamente para yo generar conductas de respeto hacia mí. Lo que iba a aportar en base a esta parte de la conversación en la que vamos es que me pasan dos cosas. Uno es que igual crecimos, seas católico o no, crecimos con este refrán de amate a ti mismo como amas a tu prójimo, como es la, no, no sé si ha sido al revés, o ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, no recuerdo bien cuál es
Creo
el
que es
orden, pero
algo
el
así, no
punto
estoy, te
habla,
mentiría, no estoy segura.
el punto es, el punto al que voy es, todo el tiempo nos muestran el cómo estar disponibles hacia afuera, el cómo, hasta el punto de que de alguna forma también nos moldean a las mujeres a ser muy complacientes, ¿no? Como amóldate. Siempre lleva la fiesta en paz, ¿no? Como muy hacia afuera, todo el tiempo. No te veas a ti, no te muestres a ti. Entonces, a lo que voy con esto es que es súper fácil generar rechazo con algo con lo cual yo no convivo o no habito. Es súper fácil, súper, súper fácil. Entonces, como a lo que voy es súper fácil generar el rechazo y cambiarlo de un día para otro, como, oye, ámate, vibra alto y que trátate bien y que no te odies y qué sé yo, está difícil porque de alguna forma la socialización y lo que socialmente también se nos muestra es que no estemos disponibles para nosotras mismas, sino que estemos disponibles hacia el entorno, disponibles hacia afuera, ¿no? Entonces creo que es una tarea demasiado difícil la que está puesta ahí, como hacer ese switch, ese cambio, creo que es súper cuesta arriba incluso, ¿no?
Sí, y el mismo hecho, eso es como, creo que cuando más pude como amarme y respetarme y ser compasiva conmigo, fue justamente haciendo todo lo contrario, como no siendo complaciente con el resto o yo poniendo límite, como que creo que también cuando era, me pasó que yo igual crecí muy católica, y crecí en un pueblo muy pequeño, entonces, donde era muy católico, donde era súper misógino también. Por otro lado, que eso también afecta mucho en cómo uno se percibe, entonces como que literalmente todo el tiempo era compasiva con los otros, todo el tiempo pensando en los otros, y una vez que no era compasiva con los otros, para mí era como un castigo. Entonces cuando yo empecé a mejorar la relación conmigo misma fue justamente cuando hice todo lo contrario, como, ok, yo voy a ser complaciente con quien yo quiera ser complaciente y en el contexto que yo quiera. Primero, como tampoco es como esta idea como, ah, filo, como no voy a respetar a nadie y como paso por encima de todos, sino es justamente como decirle al otro, como hasta acá llego yo. Bien, si tú quieres como pasar este límite, yo no lo quiero pasar. Si te acomoda bien y si no te acomoda, bien también, ¿cachai? Como ahí justamente fue cuando empecé como a ganar confianza también en mí misma, como. Yo también cuando empecé a trabajar era como, oh, me daba terror decirle a mi jefe que no, decir no, esto no me acomoda y de a poco pude hacerlo y eso mismo a su vez generó más confianza en mí misma. Porque ahora como yo sabía que todo lo que iba a hacer, iba a decir, venía como desde un espacio en el que yo también estaba pensando en mí. Y que también podía elegir cuándo pensaba en los otros. No era como un ímpetu. Creo que a mí me parece muy violento como la palabra incondicionalidad y que se ligue tanto al amor en todas las variables, porque siento que pone en riesgo prioritariamente a las mujeres, en un riesgo tremendo de aguantar literalmente cualquier cosa. Y lo digo porque en esta época también donde yo era muy complaciente fue donde viví cosas más de riesgo en mi vida. Tanto como que permitía, como que me acuerdo que mi psicólogo, bueno, que yo he vivido mucha terapia, pero mi psicólogo me lo explicó como de esta manera y ahí para mí hizo el cambio en switch. Yo cuando era chica viví un abuso sexual muy prolongado, entonces como que él me dijo, mira, esto es como la reja de tu casa. Tu reja, como desde tan chica transgredieron tanto tus límites a un nivel tan satánico, nunca hubo reja. Entonces, durante todos estos años, la gente pasaba y te pisaba el césped, te pisaba las flores y a ti te daba lo mismo, porque tú no tenías reja. Entonces me dijo, ahora la labor es construir tu reja. Y esa reja tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que a ti te acomoda, lo que no te acomoda. Y en base a esta reja, Creo que puedes como proteger mejor a ti, por lo tanto tener un mejor autocuidado, por lo tanto llegar más a una situación de respeto. Más que porque me dijo, si tú dejas ahí abierto y tu reja está siempre dañada y siempre hay un lado donde alguien puede, y no creo tampoco hacer como una alegoría que tengo que estar como 100% sana, pero al menos el conocer mis límites, independiente de lo que más pase, siento que eso también fue como un gran ímpetu para generar un poco de respeto, un poco de decir como, ok, esto lo hago yo por mí, tampoco es necesario ser dañina con el resto para poner límite. Entonces eso también benefició mucho porque antes siendo la reina de la complacencia es extremadamente difícil y si no digo imposible porque todo el tiempo poner a los otros tarde o temprano como que te pasa la cuenta y muy mal, siento yo.
Sí, absolutamente. Oye, qué potente esa, como esa analogía que usó tu psicólogo, porque siento que la gráfica, pero perfecto. Qué heavy. Sí, muy bien. Y lo que estaba pensando, igual que es algo que yo trabajo harto con mis consultantes, es como siempre llevar, como explicarlo con vínculos que yo tengo con un otro, para que sea un poco más fácil de entender el vínculo que tengo conmigo. Entonces yo siempre les digo como, cuando tú empiezas a querer a alguien, empiezas a querer un amigo o una pareja, por ejemplo, empezáis como a sentir amor o afecto, tú llegas a ese punto porque primero esa persona te demostró cosas, porque te demostró que te respetaba, porque te demostró que se preocupaba por ti, porque te defendía si es que necesitabas, porque te ayudaba a protegerte, porque respetaba tus límites, ¿sabes? Porque tenía gestos de cuidado o de afecto contigo. Todas esas acciones tú las fuiste sumando y te llevaron a un lugar en donde dijiste, ¿sabes qué? Siento un montón de afecto por esta persona, quiero mantenerme aquí, este es un lugar seguro. Con nosotras es exactamente el mismo proceso, ¿cachai? No es al revés, no es, ay, me dijeron que tenía que llamarme o voy a la psicóloga para que la psicóloga me diga un par de palabras clave y yo me amo y entonces me cuido y entonces respeto mis límites y entonces voy a poder ser menos complaciente. No, es todo al revés. Yo hago estas cosas primero, con miedo, porque son desafiantes al inicio si no estoy acostumbrada, pero cuando me voy dando cuenta de que, oye, hice esto por mí, puse este límite porque me respeto, porque valgo, porque en el fondo ya no quiero sentirme transgredida de nuevo, eso lo voy internalizando como, entonces, ¿sabéis qué? Me llevo mejor conmigo de lo que yo pensaba. Estoy construyendo conmigo algo más firme y más fuerte. ¿Cachai? Entonces, no sé, encontré preciosa como la analogía porque siento que grafica muy bien este proceso.
Sí,
Gracias,
total.
Vale, por tu experiencia.
Sí, yo igual le digo a mis amigos como que yo ahora fui, como que ahí igual hice en este proceso algo muy entretenido con mi mejor amiga, que la encuentro, que sí lo, como que a mí me ayudó Caleta, que fue como ambas dos nos pillamos en este momento de la vida donde llegamos al punto y nuestros psicólogos dijeron como lo mismo, como no pueden ser complacientes todo el tiempo, hay que poner límites. Entonces como poner límites era tan incómodo para ambas, se llenaba tanto de culpa que lo que hicimos fue como, ok, ambas sabemos que nos incomoda, ambas sabemos que tenemos mucha culpa. Entonces, en este vínculo vamos a hacer como un conejillo, como un experimento. Entonces, como tú y yo vamos a ponernos límites la una a la otra. Y cuando lo hagamos, ambas vamos a tener siempre en consideración que no hay que sentir culpa, que lo estamos haciendo porque queremos que nuestro vínculo mejore. Y eso es lo otro, como que yo dejé de ver como poner límite como esto negativo, como connotarlo todo el tiempo negativo, porque cuando lo empecé a hacer me di cuenta que los vínculos donde podía hacerlo, donde el otro me daba el espacio y yo le daba el espacio al otro, mi vínculo solo mejoraba, como que no empeoraba, como que solo porque ya, por más que me fuera incómoda, esa persona lo entendía y también como que valoraba mi esfuerzo. Entonces, ponte tú, no sé, cada vez que yo le pongo un límite a María Camila, ella como que me dice perdón, lo siento, yo no sabía y agradezco mucho que me lo hayas dicho, porque sé lo difícil que es para ti y por favor no sientas culpa, como. Entonces ahí empecé también a experimentar eso con ella, que a ambas dos nos costaba mucho. Y al principio me acuerdo que la primera pelea que tuvimos lo hicimos como el hoyo, así muy mal, pero después nos sentamos y dijimos como ya, esto no me gusta, a mí sí, y eso también me dio la expertise como para hacerlo con mi otro vínculo. Y por ejemplo me pasó con mi mamá, que mi mamá era alguien muy como que no aceptaba mis límites, porque todo el rato ella lo connotaba, como, ay, ¿crees que soy lo peor? Como, y yo le dije, un día la senté y le dije, mamá, no, como si te pongo límites es porque quiero que nuestro vínculo mejore. Como le dije, por favor, no lo veas como que yo quiero o juzgarte o, no sé, como connotarte de alguna forma porque no lo estoy haciendo, sino que para mí es importante que este vínculo se mantenga y para que se mantenga yo necesito poner límites. Necesito decirte esto sí, esto no, independiente que seas mi mamá, porque para mí esto es una relación, no es algo incondicional. Y ahí ella lo entendió y se dio cuenta que todo el tiempo cuando yo le estaba diciendo lo que yo necesitaba o cómo me sentía, no era para reprocharle, sino que era porque eso hacía que nuestro vínculo mejorara mucho más, porque ella ya sabía lo que me incomodaba, yo sabía lo que me incomodaba, ambas dos vamos a hacer el trabajo de hacer lo más ameno para el uno a la otra. Entonces eso también me empezó a pasar, que al principio hay mucha culpa, yo le digo a mis amigos como cuando ponen el límite y me dicen no, le dije como que no a esta persona, y yo le dije, ¿estáis sintiendo culpa? Sí, le dije como, ahora estoy sintiendo culpa, pero créeme que la cuarta o la quinta vez ya no empieza a pasar, porque te das cuenta que no es algo negativo como lo connotáis siempre, sino que mejora full tus vínculos, los profundiza a un nivel muy hermoso también. Y eso a veces uno no lo pone en consideración, como que siento que eso me pasaba.
Sí, como que a veces se confunde el que voy a poner límite y sí, me voy a sentir culpable, el otro se va a sentir mal, se nota todo como lo negativo, las consecuencias negativas que podrían venir. Cuando es todo lo contrario, también tienes que empezar a mirar todas las ganancias que obtienes, todas las recompensas que obtienes por poner esos límites. Sí. Y límites, claro, no es decir no, los límites es respetar no solo al otro, sino también me respeto a mí misma al mismo tiempo, ¿no? Es al final jugar con ese tema, no es jugar con el amor o cuánto yo amo a esta persona o no la amo para decirle que sí o que no. No tiene que ver con el amor, tiene que ver con el respeto. Es algo totalmente distinto, que de hecho es un valor, no es un sentir necesariamente, ¿no?
Sí, es verdad.
Oye, chiquillas, ¿cómo dirían ustedes que ha sido su camino como hacia acercarse a este amor propio? ¿Qué han intentado? ¿Qué dirían ustedes? Aparte, la Vale ya ha dado un montón de estrategia y cosas que haya dicho, pero tal vez algo que quieran reforzar o que quieran decir de cuál para ustedes a lo mejor ha sido como la estrategia o el intentar más wow o más que todavía permanecen sus prácticas habituales con su relación con ustedes?
Sabes que yo estaba pensando, le dije de hecho a las peñas cuando partimos la grabación, antes de partir, le dije como, hoy estoy pensando en cómo yo lo he vivido, porque igual como que cuesta identificar cuándo haces las cosas para llegar al amor propio, cuándo las hiciste por otro motivo, ¿cachai? Y como que en verdad lo primero que se me vino a la cabeza es cuando renuncié a mi pega, a la pega como estable que tuve muchos años, la señora se ríe. Pero en el fondo, con esto no quiero tirarle mala onda a mi pega antigua, pero me di cuenta durante mucho rato que el estar en ese lugar, si bien no era nada necesariamente terrible, no era como un lugar donde yo, no sé, llorara todos los días, sí, no era un lugar que a mí me acomodaba en un 100%, no era un lugar donde yo sentía que podía como expresarme completamente, donde podía practicar lo que sabía, donde podía ayudar como yo quería ayudar a mis consultantes, por ejemplo, porque obviamente estaba en paralelo especializándome en trastornos de la conducta alimentaria y qué sé yo, y por supuesto esa pega tenía otras características, era más genérica, y me empezó a pasar esto de, ok, es incómodo, pero no tan incómodo. Es incómodo, pero de alguna manera me acostumbré a esta incomodidad, ¿cachai? Como, y constantemente, y la Feña es testigo, estuve un año preguntándome si realmente era necesario salir de ahí, si realmente era necesario hacer ese esfuerzo, porque más encima era una pega que todo el mundo me decía como, es segura, ¿cachai? Como tenía este tipo de contrato, como ser independiente es difícil y qué sé yo. Y yo, una de las cosas que más me enorgullece es como el proceso que tuve para salir de ahí, que fue paulatino, que no fue como de un día para otro, pero que en el fondo, ahora que lo miro hacia atrás, creo que igual fue este trabajo de, esto lo hago por mí, porque yo me merezco, ¿cachai? Como tener una vida en donde siento que realmente me desarrollo independiente de que me dé miedo. Y creo que eso para mí, si yo miro hacia atrás, como las cosas que he hecho independiente de sentir miedo, porque siento que me van a llevar a un mejor lugar, han sido muestras de que estoy intentando amarme todo el tiempo. ¿cachai? O la mayor parte del tiempo. Aunque a veces no me resulte porque en el camino uno se frustra y como que igual decís, pucha, no sé, pues yo me acuerdo cuando estaba mega nerviosa porque iba a entregar como primero el bajar horas, luego la renuncia, ¿cachai? Como que estaba tan nerviosa y me tiraba mala onda de repente, igual como, ¿por qué te ponís tan nerviosa si es una pega nomás? Como que todo el mundo me decía, es la pega, no es la vida, ¿cachai? Y me tiraba mala onda, como que yo decía, no debería sentirme tan así, no debería esperar tanto tiempo. Pero luego igual me mantuve en el camino y lo terminé haciendo igual. Y siento que eso fue una muestra para mí como de respeto, principalmente de respeto. Quizás más que de amor fue de respeto, de decirme, aunque no lo estés pasando tan mal, aunque te hayas acostumbrado a esta incomodidad, de alguna manera mereces algo mejor. Y mereces lo que yo siempre le digo a mis consultantes, mereces salir de la duda. Mereces saber lo que hay al otro lado de lo desconocido. Y al menos en mi caso, como que siento que esa fue una de las experiencias que hoy día más, como que más atesoro en este camino.
Yo añadiría en mi caso lo que lo cambió las reglas del juego en mi relación conmigo, aparte de lo que han dicho ustedes del respeto y de los límites y la autocompasión, creo que para mí lo estrella fue verme como una sujeto con derechos. Es decir, dejar de verme a mí como ay, la Fernanda en la vida de alguien o en la Fernanda con vínculos en específico, que estudió qué cosa o la historia de vida que tiene. No, yo me salí de mí y me vi a mí misma como yo merezco amor. Y si yo ese amor lo tengo que recibir de afuera, tiene que ser de buena calidad, como también es que me tengo que dar a mí. Por solo por el hecho de existir, si ni siquiera si me agrado o no me agrado a mí misma, ni siquiera si considerando mis luces y mis sombras, ¿no? Merezco como ese tipo de trato o de forma de comunicarse o de forma de tratarse. Tanto de recibirlo del exterior como también de cómo lo voy a hacer conmigo. A mí, verme como una sujeta de derecho o con derechos, perdón, cambió las reglas del juego. Porque aquí no se trata de que es que aquí antes alguien me trató mal o aquí antes yo me equivoqué en esto, lo que hice conmigo. No se trata de empezar a andar como cazadora de logros y fracasos, ¿no? Se trata de verme como, ok, yo si fuera otra persona, yo a ella la respetaría, si todas mis respuestas son sí, si yo a ella la amaría, la trataría bien, qué sé yo, porque yo no hago lo mismo conmigo, si yo soy un ser humano igual que esa persona. ¿Bien? Entonces eso me deja, comillas, como un igual para lo que a mí me formaron, que era ser complaciente y amoldarme como al entorno, ¿no? Entonces si yo a ese entorno me desvivía por tratarlo bien y qué sé yo, ¿cómo no lo iba a hacer primero por mí? ¿No? Entonces, para mí eso fue como la que cambió las reglas del juego, la verdad, debo admitirlo.
Ay, sí, a mí me pasó muy igual, como que empecé como a darme cuenta de que mis amigos o toda la gente que me rodeaba era como, siempre me decían, oh, me siento tan bien contigo, me hace sentir tan bien, como me hace sentir tan amado, como me hace sentir tan especial. Entonces yo también empecé a decir como, ok, mi capacidad de amar no es la que está fallando, es simplemente que, como, ¿por qué estoy amando a todo el mundo y no a mí? ¿Por qué no estoy autocuidándome? Y yo, por ejemplo, soy muy maternal, como que tengo ese instinto muy maternal con mis amigos, con la gente que amo, con mi mamá, soy muy maternal. Entonces fue como, ok, pero también tengo que hacerlo conmigo. Y creo que también algo que marcó un antes y un después anterior de todo lo que he dicho fue que siento que mucho tiempo negué ver mi cuerpo como desnudo y verlo como realmente era, y todo el tiempo estaba como evitando mirar o solo miraba partes que me acomodaban, hasta que un día fue como, ok, tengo que también enfrentar esto porque al final como estoy todo el rato tratándome mal por un cuerpo que ni siquiera conozco. Porque me empecé a dar cuenta de eso, como estoy todo el rato insultándome, tratándome mal. Y ni siquiera yo miro mi cuerpo, como, ¿por qué yo me estoy tratando mal si ni siquiera he visto mi cuerpo? Yo me acuerdo que después de terminar empecé como a andar con alguien, que no es mi pololo, pero fue algo muy importante para mí. Y esta persona era muy como de andar desnuda, muy hippie, y yo así como, oh, me muero, me muero. O sea que un día me dijo como, dale nomás, como, en verdad como quizás te incomoda al principio, pero ya después. Y tampoco era siempre ligado a lo sexual como en este vínculo, sino como era como por ahí de pintar, hacer dibujos como en pelota, porque ya era verano y todo. Y empecé a mirar mi cuerpo y me empecé a dar cuenta de la distancia que había entre lo que yo pensaba y mi cuerpo en realidad. Y fue como, oh, entonces como que cuando empecé a mirar mi cuerpo, también empezó a cambiar mi lenguaje porque me empecé a dar cuenta que todo lo que me estaba diciendo básicamente era muy alejado, era algo que yo no le diría a otra persona. Y como que poder, y también como de construir esta idea como de los estereotipos, como yo no tengo, no, ahora obviamente se nota, pero yo no tengo un cuerpo normativo para los que no saben cómo luzco. Entonces como que eso también hizo que todo fuera más fácil, como entender como este es mi cuerpo, como esto es, como ya no tengo que imaginar, ya no tengo como que crear, porque también tenía... Y que tiendo a atender, que ya no sé si a esta altura de la vida a alguien no le pasa, pero sí, en un momento tuve una distancia muy fuerte y mi dismorfia corporal avanzaba a pasos agigantados porque solamente me llenaba de ideas y concepciones que no estaba mirando, que no estaba poniendo como literalmente sobre la mesa. Y cuando lo hice, algo también se liberó, como que fue como, ok, todas estas ideas que tenía no eran tan ciertas como... No era tan real como... Entonces como que eso también, como el mirarme, el conocer mi cuerpo, y no solo como que los otros gozaran de mi cuerpo, miraran mi cuerpo, tocaran mi cuerpo, sino yo también apropiarme del mío, no negar mi cuerpo, fue algo que realmente como que cambió demasiado las reglas del juego, porque principalmente al menos a mí me pasaba que sí, yo... Como por mi corporalidad siempre tendía como, que también creé como todo este personaje de como, ok, Valentina tiene que ser perfecta en todos los aspectos de su vida, menos en su cuerpo, porque ya es demasiado, es como, ya es gorda y necesita que todo lo demás sea algo que les perdonen que sea gorda. Entonces tiene que ser muy inteligente, tiene que ser muy destacada en lo que hace, tiene que ser muy amorosa con su entorno, tiene que ser muy buena amiga, muy buena polola, todo esto. Pero después era como... Ok, pero estoy todo el rato negando mi cuerpo, estoy todo creando más presiones. Y fue como, ok, me voy a sentar, voy a mirar mi cuerpo y básicamente como también celebrarlo, como no, y no por esto como del amor propio, sino porque genuinamente todo lo bueno, lo malo que he vivido en mi vida ha sido con mi cuerpo. Este cuerpo me ha llevado a estudiar lo que yo quiero, me ha llevado a conocer gente que amo, a disfrutar muchas cosas increíbles. Creo que también como el solo hecho de experimentar y como no connotar tampoco tanto el dolor o lo negativo también ayudó a caleta como a decir, ok, voy a tener un día malo, voy a tener un día en que no me caigo bien. Está bien, como literalmente mis amigos no todo el tiempo me caen bien. Hay momentos en que no quiero verlos y obviamente va a pasar conmigo, como que sacar estos absolutos fue bacán. Y mirar mi cuerpo fue increíble, como...
Ay, vale, no, es que te juro que de verdad te admiro tanto, me caes tan bien, decís cosas tan precisas, tan bacanes, qué alegría que hoy día quienes han estado hoy día escuchándonos tengan el privilegio de allá de escucharte. De verdad que es un honor compartir este espacio contigo, todas las ideas y también todas las partes de tu historia, de tanta vulnerabilidad y trabajo también que has hecho respecto a esas experiencias, como hoy día las compartes, como hoy día las transmutas, como hoy día de alguna forma tu mensaje y tu forma de vivir es haciéndole honra como a tu historia y a todo lo que hay trabajado en ti. Qué placer escucharte, por favor, como ovación de pie para esta mujer. nos encantó, al menos me encantó esa última parte, creo que es algo que frecuentemente yo escucho también en terapia, como esto de la dificultad de alcanzar amor propio porque no calzo con un estereotipo de cuerpo, un estereotipo de tamaño corporal, ¿no? Pero no es un requisito para poder amarte necesariamente, ¿no? De hecho es todo lo contrario, de que no es que hay que amoldar algo allí, no hay que cambiar algo allí para que el amor llegue.
Sí, pues es difícil como cuando uno, como que para mí no fue tan difícil, pero creo que también tiene que ver con que una gran parte de mi vida solo la dediqué como a hacer terapia extremadamente mucho y tuve como de parar mi vida, porque literalmente creo que por 2 años paré todo en mi vida y pude como reformular todo también, y como fue bacán y todo, y creo que también por eso me gusta también compartirlo, porque no todos podemos como hacer eso, y como que también soy muy consciente de eso, ¿cachai? Y amo también este podcast, como que realmente como cuando yo pasé como por todo este proceso, que yo tuve un estrés postraumático complejo muy, muy, muy rígido, y como que sentía que en esa época todavía no se hablaba tanto, pero cuando ahora escuché como su podcast, creo que también es muy necesario hablarlo, porque cuando uno lo habla, cuando uno habla estas cosas de manera más fina, hay veces, a mí me pasaba sobre todo al principio, que no podía decir nada porque era como solo sentir, pero no podía conectar como con palabras y sacarlo, pero por ejemplo cuando escucho su podcast es como, oh sí, verdad, y como que de ahí puedo empezar a hablar fino y puedo empezar a cuestionarme de cosas que es como, sentí todo el tiempo esto, pero nunca pude ponerlo en palabras, y ahora que lo puedo poner en palabras, puedo ver cómo es lo que más me conviene, lo que más me hace sentido, entonces como que también su labor es demasiado importante y amo demasiado este podcast. También estoy demasiado agradecida como cumple esta labor, porque es muy importante, sobre todo como yo no tenía un TCA, no he pasado por eso, pero gente que amo mucho pasa por eso, y es importantísimo como hablarlo, porque siento que forma parte como estas enfermedades silenciosas que son muy peligrosas y que de verdad tienen un poco de la salud pública importante, como. Entonces también el TKM.
Pues. Oye, y si, más encima siento que estamos cerrando el círculo, como que estamos haciendo full circle, porque para los que no saben, nuestra portada del podcast es gracias a la Vale. Entonces, sí. Lo que van a ver hoy día cuando vean este capítulo, acuérdense de ella, síganla también en redes sociales, en su podcast, que también es muy seca, y lo que comparte creo que les va a encantar a nuestra audiencia, porque de alguna manera igual es contenido súper ligado, como de que va en la misma línea. Así que de verdad que Vale, muy felices de haberte tenido acá, y muy felices de que quienes nos están escuchando hayan llegado hasta este punto del capítulo. Sé que nos embalamos hablando de estas cosas, así es que de verdad que para quienes siguen acá, muchas gracias. Para concluir, en el fondo, volver a recordarles, el amor propio es un camino, no es un objetivo, no es una meta estática, sino que es algo, es un proceso que se va viviendo continuamente, y que no todos los días tienen que ser iguales. Tenemos que aprender a desprendernos de las exigencias que se nos van poniendo en el día a día. Eso es parte de revelarnos y parte de querernos a nosotras también. Y creo que algo súper importante que dijo la Vale, como para que se nos quede grabados en la cabeza, es que el amor propio se va logrando gracias a las experiencias, no necesariamente gracias a lo mental o a pensar cosas o a leer cosas, sino que en el camino a mostrarnos acciones de autocuidado, a intentar cosas que dan miedo, eso precisamente es lo que va construyendo este camino, pero no necesariamente un discurso bonito y rosado que nos dice que tenemos que amarnos para ser felices. Así es que muchas gracias por estar acá, me encantó la conversación, chiquillas, aplauso para la Vale, para las tres en realidad, y así, amémonos las tres, aplauso para las tres.
Y, se viene parte 2, aló.
Oye, yo, fuera de broma, tengo 3 puntos que creo que parte 2, pero probablemente la veo en el futuro.
Muy bien, perfecto. Vale, ¿cómo te sentiste? Palabra de cierre, ¿cómo fue para ti la experiencia?
Ay, me encantó, en verdad, como para mí hablar de estos temas es muy importante, por lo mismo creo que también como la labor social que ocurre cuando uno habla estas cosas, como que a veces me pasa que hay gente que lo cataloga mucho como, ah, no sé, a mí me pasa que es como que hablo mucho a mí misma, pero al final es como, creo que uno tiene que hablar de uno mismo también para abrir cosas a los otros, como creo que no, nada de lo que hablo hoy día va a repercutir en otros porque es mío, sino porque por ese acto que pasa, que es súper importante, sobre todo en la época que vivimos, donde la salud mental es un privilegio, entonces hablar de salud mental, claro, no sustituye a un psicólogo claramente, pero sí puede brindar un poco de paz, un poco de bienestar a personas que no tienen acceso, y muy agradecida de contribuir a esto, y amo este proyecto, así que muy contenta, como de verdad, por fastidio, por siempre, porque estamos así que
ay, qué amor, Gracias por venir, Vale, más que invitada de nuevo, obviamente. Vamos a programar, yo creo, seguramente una parte 2. Pueden seguir a la Vale en Instagram como Valentina Beard. Ese es su nombre en redes sociales y ahí ella comparte todo su contenido, su día a día. Y vayan a seguirla porque sé que es una artista bacana. Así que muchas gracias por estar acá, a ustedes dos también, por supuesto, Gerald y Vale, a la audiencia también. Esperamos este contenido les haya sido de utilidad. Compártanlo con todo el mundo, reproduzcanlo 1000 veces si necesitan reforzar las ideas que se compartieron. Y nos encontramos la próxima, en el próximo capítulo. Que tengan bonita semana. Un abrazo. Chao, chao.